en el libro de los Salmos, en el Salmo 121, ahí tenemos la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros en esta noche, hablar de Dios como nuestro guardador. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo nos habla precisamente de conocer a Dios como el que protege, el protector o el guardador de nuestras vidas. Hermanos, todos sabemos, porque lo vivimos a diario, ya sea por experiencias que nosotros tenemos ante las situaciones de violencia que vivimos, los peligros, o lo escuchamos por la televisión, por los noticieros, de el acoso, de la adversidad, sobre todo en el área de la violencia, en el área también de las epidemias, de los problemas de salud que estamos viviendo. Hoy en día también el mundo entero, hermanos, el globo, podríamos decir, es tan vulnerable, ¿verdad? Cuando no sucede algo en América, algo pasa allá en África, o algo pasa allá en Asia, o en cualquier parte del mundo. Pero cada año, si usted ha notado, hermanos, cada año hay un acontecimiento catastrófico que afecta en gran manera la vida de las personas en cualquier parte del mundo. Nosotros no somos la excepción a este lado del mundo, pero estamos viviendo en ese tiempo de mucho peligro, de mucha incertidumbre, de lo que puede pasar, de los cambios, no solamente a nivel del clima, sino los cambios a nivel político, a nivel social, a nivel también económico. Todo eso lo estamos padeciendo día a día. Razón tenía el Señor Jesucristo cuando anticipó en su palabra y nos advierte cuando Él dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y realmente estamos viviendo ese momento, hermanos, profético, del cual habló el Señor Jesucristo. Eso indica que hoy más que nunca usted y yo necesitamos, hermanos, conocer a ese Dios guardador, conocer a ese Dios que ha prometido proteger nuestras vidas, que ha prometido, mis hermanos, refugiarnos bajo sus alas de misericordia, bajo sus alas de gracia. Dios, dice la palabra, es nuestro escudo, también nuestra fortaleza, es nuestro refugio, es nuestro defensor, es el protector de nuestra vida, es nuestro guiador, es nuestro ayudador. También dice la palabra que Él es nuestro proveedor. Bueno, y tantas cosas que podríamos decir, cuántas figuras que usa la palabra de Dios para hablarnos precisamente de esa protección divina que todos nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos bajo la cobertura de ese Dios al cual usted y yo le hemos llamado Señor de nuestra vida. Quiero, hermanos, que veamos el desarrollo de este salmo. Este salmo es parte de los 15 salmos que aparecen desde el 120 hasta el 134, que se conocen como los cánticos graduales. Esta era una serie de cantos que los israelitas, la nación de Israel, entonaban en los días de fiesta, las fiestas solemnes de la nación de Israel. Y todo el pueblo, cuando subían al templo para adorar y para celebrar, de acuerdo a esa fiesta, en diferentes momentos del año, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de, diríamos, la fiesta que celebraban también del día de expiación, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, tantas fiestas que tenían su significado precisamente porque mostraban una área del carácter de Dios, del carácter protector de Dios hacia la nación de Israel. Entonces los israelitas, siguiendo a los sacerdotes y a los que entonaban alabanzas al Señor y tocaban los instrumentos de adoración, subían al templo, y ahí en el templo ellos adoraban al Señor de acuerdo al propósito de cada fiesta que Israel celebraba. Dentro de estos cánticos graduales, que cada uno de ellos, si usted los lee, creo que no nos tardaríamos ni unos 10 minutos en leer estos 15 salmos, usted va a notar que hay un mensaje en cada uno de ellos, un mensaje específico. Y en el caso del Salmo 121, precisamente nos habla acerca de Dios como nuestro guardador. Dios está interesado, mis hermanos, en guardar nuestra vida, en guardar nuestra alma. Dios no solamente ha prometido guardarnos mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra, sino también ha prometido guardar nuestra vida eternamente más allá de la muerte física. Nada menos hoy estábamos, como les comentábamos hace unos días, el día domingo, para los que estuvieron acá, de la partida para estar con el Señor de un hermano que viajó con su familia a principios de este mes a los Estados Unidos para un tiempo de vacación. Él tenía en su corazón el poder llevar a sus hijos a conocer los Estados Unidos y pues disfrutar de un tiempo de vacación allá en ese país. Pero bueno, el Señor tenía otros planes. Nuestro hermano falleció allá en los Estados Unidos. Su viuda, sus dos niños que están todavía pequeños, han quedado aparentemente huérfanos y solos o solas. Pero cuando venimos, hermanos, a considerar realmente esta parte, esta faceta de Dios como nuestro guardador, como nuestro protector, cuando veíamos a esta familia que estaba ahí sentada en el servicio, ahí fúnebre, antes de depositar el cuerpo de nuestro hermano en la tierra, recordábamos precisamente que Dios ha prometido pastorearnos aquí en la tierra, pero también Él ha prometido pastorearnos más allá, dice la palabra, de la muerte. Dicho de otra manera, el Señor se ha comprometido a guardar nuestra vida. Hermanos, Dios tiene señalado nuestro principio de vida y también tiene señalado el fin de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Y todo ese tiempo, si usted y yo hemos venido para refugiarnos en la protección o bajo la protección de Dios, Él nos va a guardar y Él nos va a llevar a su presencia cuando Él así lo ha estimado en sus planes y en sus propósitos. Pero de lo que sí debemos de estar, hermanos, totalmente seguros, es que la protección de Dios sobre nuestra vida será una protección permanente y eterna. Preguntémonos en primer lugar en este salmo cómo se desarrolla la confianza plena en Dios. ¿Cómo se desarrolla en nuestra vida, hermanos, esa plenitud de confianza que usted y yo llegamos a depositar en las manos preciosas de nuestro Dios? Dice el Salmo en el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. Cuando levantamos nuestra mirada hacia Dios, porque realmente la invitación aquí del Salmo no es tanto a poner nuestra esperanza. Usted sabe que los montes en la Biblia hablan muchas veces de lugares de refugio. Los montes eran los lugares estratégicos en aquel tiempo cuando los ejércitos se enfrentaban en batalla. Enfrentarse en una planicie era prácticamente estar sin protección estratégica en la guerra. De tal manera que siempre las naciones o los pueblos que se enfrentaban buscaban los montes para poder tener ventaja sobre los enemigos y vencer. Por eso es que los soldados ponían su esperanza en esos lugares, como digo, para ganar ventaja y así vencer al enemigo. Pero la verdad que Dios no nos está llamando a usted y a mí a que levantemos nuestra mirada hacia los montes. Los montes representan la búsqueda de nuestra propia seguridad, la búsqueda de la seguridad en nuestros recursos o en nuestras estrategias humanas. Por eso dice en el versículo 2, mi socorro viene de Jehová. Más allá de los montes, más allá de lo que usted y yo podemos idear para salir adelante en medio de una situación difícil, más allá de todo ello, de la capacidad del hombre, de los recursos económicos que a lo mejor nos hacen falta o creemos que pueden darnos solución y respuesta a nuestros problemas, está Dios. Hermanos, Dios está más allá de los montes. El poder de Dios va más allá de los recursos que los seres humanos podemos tener o podemos necesitar en un momento determinado de nuestras vidas. Por eso Dios nos llama a levantar nuestra mirada a Él, a que pongamos nuestra esperanza en el Señor. Qué difícil, hermanos, poder, humanamente hablando, consolar a una persona que ha perdido a un ser amado, un esposo, una esposa, un hijo, un padre. Qué difícil. Humanamente hablando, es imposible el poder consolar a una persona en un dolor, en una separación tan difícil. Pero cuando nosotros invitamos a los que sufren, al necesitado, al que está su corazón enlutado, a oír no solamente la palabra de consuelo que humanamente podemos dar, sino a oír la voz de Dios, a refugiarse en Dios, a esperar de parte de Dios, hermanos, la consolación y la fortaleza que esa persona necesita. Cuando invitamos a las personas a no poner su mirada en el recurso humano débil que tarde o temprano faltará o fallará, cuando invitamos a las personas a poner su mirada en Dios, a escuchar, hermanos, del corazón de Dios lo que Él tiene que hablar, lo que Él tiene que decir a nuestra vida en los momentos más difíciles, es cuando realmente la persona puede ser consolada. Por eso Dios nos invita, hermanos, para que nuestra confianza en Dios se fortalezca y nosotros podamos salir adelante en medio de cualquier tribulación, cualquier situación adversa que vivamos. Es necesario poner nuestra mirada más allá de los montes, más allá de los recursos humanos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. El apóstol que escribió, algunos dicen que fue el apóstol Pablo el que escribió la carta a los Hebreos. No está totalmente seguro si él la escribió o no, pero Dios utilizó a un hombre para escribir esta carta para usted y para mí. Y en esta carta, en el capítulo 12 y versículo 1, dice la Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo usted y yo podemos dejar de lado la problemática de nuestra vida? ¿Cómo usted y yo podemos dejar de lado y correr, hermanos, esta carrera en medio de enfermedades, en medio de pérdida de seres queridos, en medio de bancarrotas económicas, en medio de cualquier situación adversa? El versículo 2 tiene la clave y es similar al mensaje que encontramos en el Salmo 121, porque dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, más allá hermanos, de los problemas humanos, más allá de los recursos que podemos encontrar sobre la faz de la tierra, cuando nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo, vamos a tener la fuerza, el ánimo, la capacidad, la fe y la esperanza para poder correr en este mundo lleno de tantos conflictos y situaciones, porque nuestra mirada está puesta en Dios. Y sabemos que Él nos va a sacar adelante. Y sabemos que Él nos va a ayudar a vencer cada problema, cada obstáculo que usted y yo vamos a encontrar en el camino. Por eso, amados hermanos, para que su confianza sea plena en Dios y usted pueda tener la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema o adversidad en la vida, ¿qué debemos de hacer? Alzar nuestros ojos, pero más allá de los montes, alzar nuestros ojos y poner nuestra mirada en Dios y esperar de Él, hermanos, la fortaleza y la bendición. Dice, le voy a leer acá una declaración que encontramos en el capítulo 40 del profeta Isaías. Esta es una profecía que se está cumpliendo en la vida de todos nosotros día a día, cuando confiamos plenamente en el Señor y saber que Él está a nuestro lado. Isaías capítulo 40, versículo 28, dice la palabra: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y este Dios que no desfallece, que no se fatiga, este Dios que no cambia, este Dios que es la fuente de nuestra fortaleza, mis hermanos, el versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que no está diciendo la palabra aquí que usted y yo no vamos a enfrentar dificultades en el camino de la vida, claro, como la familia que les cuento. Iban de viaje para vacacionar y encontró al hermano en el camino que el Señor lo llamó a su presencia, y aquel proyecto de vacación, de distracción, de felicidad, se convirtió en una situación de dolor, de angustia para la familia. Vamos a encontrar situaciones, sí, vamos a encontrar problemas en el camino, sí. Como escribe un hermano, dice que la vida cristiana es como una línea recta, una calle con una vía recta, pero que en esa vía recta encontramos curvas, y esas curvas a veces nos ponen en peligro, ¿verdad? Y son los problemas de la vida, son las situaciones que usted y yo encontramos en la vida, pero la palabra de Dios nos promete que el Señor dará nuevas fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Mis hermanos, este salmo nos invita a poner nuestra confianza en el Señor. Es triste muchas veces, digo triste pues para aquellos que no conocen al Señor, y aún para algunos cristianos que están desviados su atención y su fe. Realmente, por ejemplo, en las campañas políticas, cada uno de los candidatos casi se presenta como un Mesías para resolver todos los problemas que las personas tienen. Nosotros sabemos, de hecho, que son palabras, son promesas, que el hombre no tiene la capacidad de poderlas cumplir por diferentes razones. Aunque una persona tenga buena intención de poder hacer algo a favor de los demás, y eso es lo que escuchamos hoy en día acerca de las situaciones de la vida que nos agobian como ciudadanos de esta nación. Pero más allá, amados hermanos, de las promesas, más allá de las ofertas políticas que usted y yo podamos escuchar, el pueblo cristiano sabe que el que tiene la respuesta, el que tiene la salida, el que tiene el recurso, el que tiene realmente la victoria, hermano, para cada uno de los desafíos que usted y yo vamos a enfrentar el día de mañana, se llama Jesucristo. Por eso es que nuestra mirada tiene que estar más allá, hermanos, de los líderes de una nación, más allá del pastor de una iglesia, más allá del padre de familia, más allá del hermano más querido, más allá del amigo más íntimo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Dios, porque Él es la fuente, hermanos, de nuestra bendición y de nuestra victoria. Ahora quiero, en segundo lugar, que veamos de qué manera Dios protege a aquellos que confiamos plenamente en Él. Y aquí hay varias figuras que usa el Salmo. En el versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. Los pies nos hablan, hermanos, de dirección. Obviamente que nosotros, a través de nuestros pies, tomamos una ruta, tomamos un camino, tomamos una vía, tomamos un destino. Dios ha prometido guardar el destino, el camino, las decisiones, la dirección que usted y yo, hermanos, hemos tomado. Dice que la palabra de Dios, por ejemplo, esta es una de las palabras más categóricas que encontramos en la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo es el camino, verdad y vida. Es decir, Cristo es la dirección correcta, Cristo es el que nos señala el camino correcto, que nos lleva a la vida, que nos lleva a la bendición del Señor. Y cuando la palabra de Dios dice aquí: no dará tu pie al resbaladero, es decir, que Dios, Jesús, cuando hemos nosotros escogido su camino, hemos escogido la guianza de Dios, la dirección correcta, que es la persona de Cristo, hermanos, Él no va a permitir que nuestro destino sea un destino de muerte. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, pero el fin de estos caminos son caminos de muerte. Solamente Cristo es el camino de vida. Por eso, cuando usted y yo escogemos a Cristo, hermanos, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, sabemos que el destino que nos espera es precisamente la presencia de Dios. Por eso Jesús dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Procuremos, mis hermanos, caminar en obediencia a Cristo y a su palabra, y nuestro pie nunca va a resbalar. Es decir, nunca nos vamos a apartar, hermanos, de la bendición y de la dirección correcta que nuestra vida debe de llevar en la persona de Cristo. La otra figura que encontramos acá dice: ni se dormirá el que te guarda. Todos sabemos que la nación de Israel tenía atalayas, de los cuales hablamos el miércoles pasado. Un atalaya es el vigilante, aquel que está vigilando, que no duerme, que tiene que guardar su turno, y su principal responsabilidad es observar al horizonte y dar aviso, un aviso oportuno al pueblo si está en peligro. El Señor es como un atalaya fiel, por cierto, porque hay atalayas infieles que nos podemos dormir en el turno que nos corresponda. Me imagino que en la nación de Israel más de algún atalaya no cumplió su papel de estar vigilando fielmente en el turno que le correspondía. Los hombres fallamos, pero Dios no falla. Dios ha prometido, hermanos, guardar nuestra vida. Dice que Él no dormirá, es decir, Dios no se descuidará en ningún momento, en ninguna circunstancia, aunque nos pareciera a nosotros, como el caso de María y Marta, que creyeron que el Señor se había descuidado porque su hermano había muerto y el Señor no lo evitó. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito al hacer pasar a Lázaro por la muerte. Él se iba a glorificar aún más en la vida de esta familia, porque Dios tenía un plan. Así también sucede en nuestra vida hoy en día. A veces creemos o pensamos que Dios no está en control, pero, hermanos, no olvidemos que Dios no duerme, que Dios es un atalaya fiel, que Él cuida nuestra vida. Mientras usted duerme, Dios sigue trabajando. Mientras usted está ocupado, hermano, en su quehacer, en su trabajo, en su familia, Dios no duerme. Dios es un atalaya fiel que está pendiente de cada necesidad de nuestra vida. Imagínense que la Biblia dice que Jesucristo conoce a sus ovejas por nombre. A usted lo conoce por nombre. Conoce los detalles de nuestra vida, conoce las necesidades más íntimas de nuestra vida. Pero Él ha prometido, mis hermanos, que su presencia estará ahí, que no dormirá y que Él nos guardará. Dice la tercera figura que usa el Salmo: Jehová es tu sombra. Te recuerda que cuando Israel salió, hermanos, al desierto, después que salió de Egipto, la chequina de Dios cubrió la vida de ese pueblo. El sol no le fatigó. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios, esa chequina de Dios, estaba sobre ellos y los guardó, hermanos, del calor desesperante del desierto. La presencia de Dios se convierte, hermanos, en una sombra sobre nuestra vida, que nos guarda del peligro, que nos guarda del mal, que nos guarda de todas aquellas cosas que atentan contra nuestra vida. Por eso dice: el sol y la luna no te fatigarán. Porque el sol y la luna nos habla de las 24 horas del día. Y dice la palabra que cada día trae su propio afán. El día, hermanos, trae afanes. Nos preocupamos a levantarnos, qué va a ser del día, qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver los problemas de la vida. Pero Dios, amado hermano, ha prometido ser nuestra sombra sobre nuestra vida. Es decir, que Dios va a cuidar de cada detalle de nuestro corazón. Por eso debemos de seguir la recomendación que el Señor Jesucristo nos hace en su palabra en Mateo capítulo 6. Vayamos ahí, a esta maravillosa promesa que encontramos para que los afanes del día, hermanos, no nos fatiguen y no nos cansen y no nos metan en temor o en angustia. Versículo 31 dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. ¿Cree eso usted, amado hermano? ¿Cree que Dios sabe lo que usted necesita? Esto es lo que nos dice aquí la palabra. Nuestro Padre, Dios que usted y yo lo hemos escogido como el Padre de nuestra vida, dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No olvide que la presencia de Dios está con usted. Que esa presencia, hermanos, le va a guardar de los afanes, del temor, de la angustia, de todas aquellas cosas que enfrentamos día a día. No olvide que su presencia, cuando usted de momento se sienta asaltado por algún pensamiento, por algún sentimiento de temor, por algo que sucede en el transcurso de un día, inmediatamente acuérdese que la palabra de Dios dice que Jehová es la sombra, es su sombra, es mi sombra. Es decir, que su presencia está con nosotros y nos va a guardar, como dijo David también en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tu presencia estará conmigo. La otra figura que usa acá dice: Jehová te guardará de todo mal. Aquí se refiere a los dardos del maligno. Dice el apóstol Pedro que Satanás busca, nos busca como león rugiente para tratar de devorarnos. Hay tentaciones, sí, tentaciones sexuales, tentaciones en el área del orgullo, de la autosuficiencia, tentaciones de hablar mal del prójimo o de decir mentiras o engañar. Hay tantas tentaciones que nos rodean y sabemos que esas tentaciones vienen como dardos del maligno a tocar nuestra vida para ver si caemos en el pecado como lo hizo Satanás con el Señor Jesucristo allá en el desierto antes de comenzar su ministerio. Pero no debemos de olvidar que el Señor, hermanos, es el que nos libra del tentador. En la oración que el Señor nos enseñó, conocida como el Padre Nuestro, en el Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra versión dice: no permitas que caigamos en tentación, líbranos del maligno. Señor, no permitas que caigamos en el hoyo de la tentación, en la trampa del enemigo. Porque, hermanos, Satanás tiende trampas diariamente a nuestra vida. ¿Por qué? Porque él sabe que el pecado, cuando se vuelve efectivo en nuestra vida, no solamente deshonra a Dios, ofende a Dios, sino también, hermanos, nos pone en conflicto y en dolor y en angustia y en muerte en nuestra propia vida. Por eso Dios es nuestro guardador de todo mal. Y finalmente, la otra figura que él usa, dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios se ha comprometido en guardar nuestra vida, hermanos, mientras estemos peregrinando sobre esta tierra. No dude que si no ha llegado el día, hermanos, de que usted y yo partamos para estar con el Señor nos va a sacar de esa situación en la que estamos. Él nos va a proteger. Estudiamos en los días anteriores, en los estudios de los grupos familiares, ese versículo del Salmo 34. Dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, gloria a Dios. Mientras el día no ha llegado, amado hermano, usted no se va a morir, no se va a morir de ninguna enfermedad, no se va a morir por ningún peligro, no se va a morir de hambre, no se va a morir de frío, no se va a morir si el día no ha llegado, el día señalado. ¿Por qué dice? Porque Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. La protección de Dios está con nosotros, amado hermano, aquí mientras peregrinamos en la tierra. Ahora, claro, cuando el Señor diga, ha llegado el momento, hermanos, aunque estemos en la mejor intención, en las manos del mejor médico, terrenalmente hablando, hermanos, nos vamos. Si ya es la hora, nos vamos. No hay nada que nos podrá detener para estar en la presencia de Dios. Así que, mis amados hermanos, confiemos en la protección de Dios. Estamos en un tiempo tan difícil, hay tanta aflicción, y quiero terminar con este comentario. El domingo pasado estuvimos en una reunión con algunos líderes y estaba un hermano ahí en la reunión. Él ha venido de los Estados Unidos, ha estado fuera por muchos años, él es salvadoreño, y nos hacía este comentario. Nos decía: yo percibo aquí en El Salvador que hay un espíritu de temor que se ha apoderado de esta nación. Porque él, en los días que ha estado, y ha estado pues haciendo algunas consultas en el área de la economía, de la inversión, y también dentro de la iglesia, y en las diferentes esferas de nuestra sociedad, él dice: el Señor habló en mi corazón que este país está esclavizado por un espíritu de temor. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que lo que el hermano siente en su corazón es una realidad. Hay mucho temor. ¿Por qué? Porque hay tantos peligros, tantas situaciones, amenazas que hay alrededor de nuestra vida. Mis hermanos, es oportuno que usted y yo reconozcamos que el Señor es nuestro guardador. Que usted confíe plenamente que el Señor lo va a guardar, lo va a proteger, va a pelear su batalla, que Dios va a salir a su defensa, que Dios, hermanos, va a ser nuestro proveedor y va a ser el sustentador de nuestra vida. Él guardará su salida cada día y su entrada. Él va a guardar todo el trayecto de su vida hasta el día que usted y yo tengamos que presentarnos delante de su presencia. Y qué lindo saber que más allá de la muerte, Dios nos seguirá pastoreando. Oremos al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias por permitirnos, oh Dios, reflexionar en tu bella palabra. Señor, muchas son las angustias del justo, pero tu palabra promete que de todas ellas tú nos librarás. Habrán situaciones, Señor, en esta noche que abaten el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Pero Señor, tú nos has recordado esta noche a través de tu palabra de que tú eres nuestro guardador. Que así como guardaste a Israel durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, no le faltó el pan, no le faltó el vestido, sus zapatos nunca envejecieron, no le faltó la protección del calor del desierto, no le faltó la luz que lo guiara, lo dirigiera por el camino correcto, Señor, hacia la plenitud de la tierra prometida, la tierra de bendición. Señor, no se enfermaron, y los que se enfermaron, tú proveíste sanidad para cada uno de ellos. Señor amado, eres bueno, Jesús, eres bueno, Señor. Nosotros estamos en esta tierra, Señor, en este país, como en un desierto, donde encontramos tantos peligros y tantas amenazas. Pero, Señor, hemos escogido tu refugio. Hemos escogido, Señor amado, el poder vivir bajo la cobertura de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Te pido, Señor, que mis hermanos, en medio de las pruebas que estén pasando, de las tentaciones a las cuales han sido sometidos, Señor, las necesidades en el área económica, la salud, el trabajo, Padre, los temores, las amenazas que nos rodean, Señor amado, que no olvidemos que el socorro nuestro viene de Jehová, que hizo los cielos y de la tierra, y que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar contra nosotros, porque tú, Señor, te has convertido en nuestro defensor y en el refugio para nuestras almas. Señor, te pido en esta hora, Padre, que ministres, que consueles, que fortalezcas, Señor, que sanes al enfermo, que proveas para todas las necesidades que hay, Señor, en la vida de la familia, que nos guardes de las amenazas que nos rodean, de la violencia, Señor, de los peligros que diariamente enfrentamos. Señor amado, que tu bendición esté con cada uno de mis hermanos. Bendito Salvador, en ti depositamos, Señor, nuestra fe y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. ¿Podemos cantar Dios está aquí?